En Canal Red Mar, señales 107 y 1007 de alta definición de Claro, aquí en el estudio de Caracol, el director nacional de planeación, Luis Fernando Mejía. Parece un bebé, ¿no? A ver si...
Muy joven, ¿no? Pero
alto, delgado. ¿Cuántos años, doctor Mejía?
38. Soy un poquito come años, Darío, la verdad.
¿38?
Sí, señor.
¿Cómo le parece?
Y oye, vos de DJ, come años, ¿no? Con 38 años.
Es que es joven, eso sí, es otra cosa.
Y vos de DJ, es joven.
Y todo. Hola, vos.
Óigame, ¿usted de los que está en el Sirven?
No, señor, pero Darío, todo colombiano puede estar en el Sisbén. Eso sí es muy importante mencionar.
¿Por qué? ¿Cómo?
Porque es un sistema, y esto es muy importante, Darío, el Sisbén no es un subsidio. Mucha gente confunde el Sisbén con el régimen subsidiado de salud, por ejemplo. También lo confunde con cualquier otro tipo de subsidio. Realmente, Darío, el Sisbén es un mecanismo de focalización que le permite al gobierno ordenar a las personas por condiciones de vulnerabilidad. Es decir, para llegarle más rápidamente, especialmente a las personas más pobres. Y en ese sentido, cualquier persona en Colombia puede estar en el Sisbén. Cualquier ciudadano que me esté escuchando puede decir, yo quiero ser encuestado por el Sisbén. El problema, por supuesto, y estos son los colados que hemos tenido y que hemos venido denunciando en los últimos años, es que la gente le mienta a esa encuesta para tratar de obtener beneficios sin merecerlo. Así está ese...
Ustedes acaban de depurar en Planeación Nacional precisamente el listado. Ya han sacado a más de 500.000 personas que estaban de forma inadecuada o fraudulenta.
Sí, señor, muy importante porque esto lo hicimos apenas cruzando nuestra base del Sisbén con tres registros administrativos. Uno primero con la base del FUSIB, que es la base del Ministerio de Salud, que permite detectar cuáles son las personas que han venido muriendo en los últimos años. Entonces, fallecidos, encontramos en septiembre de 2015 453.000 personas, Darío. No quiere decir que todos ellos estaban recibiendo subsidios, pero sí hubo casos de personas que estaban suplantando identidad y recibiendo subsidios de manera fraudulenta.
Pero ¿cómo se da ese proceso por parte de las notarías, que me imagino que es la institución autorizada para reportar precisamente que las personas han muerto?
Pues no había un mecanismo automático, Darío, ese fue uno de los problemas que detectamos. No se estaba actualizando de manera inmediata, en tiempo real, la información. Lo que hicimos justo hace apenas 4 semanas, Darío, firmé un convenio con el señor registrador para tener un convenio que en tiempo real, día a día, nos surta de la información de las personas que fallecen a lo largo, digamos, de una semana, y con eso actualizamos la información del Sisbén para mantenerla actualizada en tiempo real. Desde mayo, Darío, no tenemos un solo fallecido en la base del Sisbén.
Señor director de planeación, yo oí un comercial en estos días en que le dicen a la gente, van a realizarle la encuesta al Sisbén, no puede esconder de sus electrodomésticos, todos sus electrodomésticos tienen que estar, digamos, para la vista, de quienes hagan, digamos, es que lo que pasa es que la gente esconde el televisor, la licuadora. Finalmente ustedes tienen en cuenta ciertas cosas, no es tener un televisor. Todo el mundo tiene un televisor, ¿es qué televisor tiene? No es tener una licuadora, es también qué licuadora tiene, porque hay personas que tienen estas cosas básicas, pero honestamente son viejas, dañadas, son muy pobres, de todas maneras necesitarían hacer parte del Sisbén.
Así es, Darcy, y esto es una crítica muy importante que nos han hecho a lo largo y ancho del país frente a gente que considera que tener un electrodoméstico, por supuesto, a veces les sube su puntaje de manera muy importante. Recordemos, el puntaje de Sisbén va de 0 a 100. Entre más alto el puntaje, menos probable es que una persona acceda a subsidios. Entonces, pasaba lo que usted está mencionando, Darcy, y es que la gente compraba un televisor, pero lo escondía cuando llegaba el encuestador, una licuadora. Y esto es muy importante porque esa es una visión nueva en esta base de datos del Sisbén. Lo que vamos a hacer es una metodología que ya no solamente considera las condiciones socioeconómicas, es decir, la calidad de la vivienda, si la persona tiene un trabajo formal, si tiene un electrodoméstico, sino especialmente, y esto es lo nuevo en esta metodología, cuál es la capacidad de generación de ingresos. Porque hay personas que tienen condiciones de vivienda relativamente similares, pero un hogar puede tener una condición de generación de ingresos mucho mayor que otra, y hoy en día el Sisbén básicamente les da el mismo puntaje. Entonces esto es muy importante a los ciudadanos que van a pedir la encuesta al Sisbén, decirles con total tranquilidad que no hay ningún problema, que por supuesto deben contestar la encuesta de manera
los subsidios del Sisbén se adjudican con las encuestas.
Sí, señor, con esa encuesta al Sisbén se les asignó un puntaje, y en la medida en que cada programa social pone un punto de corte, ya sea Colombia Mayor, Serpil o Paga, se mira cuál es el puntaje para ver si la persona es elegible en los subsidios.
Oiga, doctor Mejía, cuéntele al país algunas de las preguntas que puede tener esa encuesta, que ya sabemos que no es en papel ni en cartón, sino que es además a través de dispositivos electrónicos, lo que garantiza una mayor confiabilidad de la información.
Sí, arranco con eso, Erika, muy importante porque estamos haciendo uso pues de los celulares, de dispositivos móviles de captura. Esto nos ayuda a ser más eficientes, nos evita los errores de digitación. A veces, en la última encuesta que fue en el 2001, pues la gente tenía que llegar a su oficina a digitar esto en una base de datos y esto, por supuesto, generaba errores. Hoy en día, con este dispositivo móvil de captura, la gente puede revisar si se está equivocando. Por ejemplo, que pone que un hombre está embarazado. Pues claramente es un error y esto lo detecta inmediatamente la aplicación. Y además nos ahorra también costos, si quiere hablamos un poquito más adelante de eso, Erika. Las preguntas son de todo tipo. Hay diferentes módulos desde el punto de vista de las condiciones de la vivienda, si su vivienda tiene un piso, por ejemplo, que está en tierra o es un piso de unas mejores condiciones, si está vinculado al sector formal desde el punto de vista laboral, cuáles son las condiciones de educación, de salud, preguntas básicas de identificación como, por ejemplo, cuál es el número de miembros de los hogares, muy importante para tener temas, digamos, de si hay hacinamiento en el hogar. Pero adicionalmente, y esto es lo nuevo, como le comentaba ahora Darcy, es que vamos a tener una serie de preguntas que nos van a pedir de poder detectar los ingresos y gastos de los hogares. Y con eso vamos a hacer una cosa bien interesante de nuevo para tratar de focalizar este SISBEN por las condiciones de vulnerabilidad de los hogares.
Doctor Mejía, en el caso de los indígenas, los afrodescendientes, las víctimas de la violencia, ¿todos esos ítems o las personas que están dentro de esas categorías pierden algún tipo de beneficio en este nuevo SISBEN?
Manera, esto es muy importante porque sí teníamos algunas inquietudes, por ejemplo, de instrumentos de focalización distintos en comunidades étnicas, indígenas, víctimas. Cada uno de esos grupos debe tener la total tranquilidad de que el SISBEN 4.0 va a mantener esos mecanismos de focalización, así que no hay ningún inconveniente. Las personas que están actualmente también en la base del SISBEN 3.0 van a poder permanecer, y en la medida en que cerremos esta base de datos, este barrido que vamos a hacer en el 2017, 18 y 19, hasta el 2020 es cuando va a entrar en marcha este nuevo SISBEN 4.0.
Dos preguntas que tienen que ver con este tema. ¿Cuánto le cuesta al país el SISBEN al año?
Darío, de nuevo, el SISBEN es un mecanismo de focalización. Entonces, no es que el SISBEN nos cueste, lo que cuesta son los subsidios que se entregan.
¿Cuánto valen los subsidios al año?
Entonces, hicimos un estudio, Darío, hace alrededor de un año y medio, para hacer un barrido de las diferentes transferencias que le hace el Estado a los hogares y las firmas también, pero especialmente a los hogares, las transferencias de subsidios sociales. Eso incluye educación, salud, pensiones, el componente subsidiado de las pensiones, primera infancia, servicios públicos. Recordemos que el presupuesto cubre el déficit desde el punto de vista del cruce de los subsidios cruzados que existen hoy en día en servicios públicos. Todo eso, Darío, le cuesta al país 72 billones de pesos. Eso es más o menos 9% del PIB. Destaco, Darío, que ahí realmente el punto no es que sean altos. Colombia no tiene un gasto excesivo desde el punto de vista del gobierno general, un gasto total, ni tampoco desde el punto de vista de subsidios. El problema que hemos detectado es la ausencia de una progresividad en el gasto social, es decir, que le llegue primero el gasto social a las personas más vulnerables. Y hoy en día realmente tenemos algunas cosas, como por ejemplo pensiones, que realmente están muy mal focalizadas.
¿Es susceptible el sistema de corrupción, como casi todo lo que ocurre en la administración pública?
Sí, pero especialmente, Darío, y esto es, hago un llamado también a la ciudadanía para que nos ayuden, porque justo hicimos, a raíz de los anuncios de los colados en el SISBEN, hicimos una serie de campañas para pues denunciar a los colados, para decirle a la ciudadanía, ayúdenos, ustedes son también veedores del buen uso de los recursos. Es muy difícil también para el gobierno estar absolutamente 100% verificando la información, haciendo seguimiento, especialmente porque el SISBEN, recordemos, está en responsabilidad el levantamiento de la información y la actualización en cabeza de las entidades territoriales. Y ha sido muy interesante, Darío, porque esta campaña nos ayuda a concientizar a la gente de la importancia de hacer las denuncias. Hemos recibido miles de denuncias de ciudadanos desde los rincones más alejados del país diciendo, mire, esta persona es dueña de este negocio, tiene tal carro, tiene tal cosa, y además está recibiendo subsidios de Familias en Acción. Nosotros apenas recibimos esto, Darío, hacemos por supuesto el traslado a los organismos de control, tenemos un convenio, el fiscal general nos ha ayudado muchísimo con esto, y realmente el llamado es, claro, el gobierno está poniendo unas barreras, pero al final de cuentas la gente se puede colar y puede decirle mentiras al sistema, así que también hacemos un llamado para que la ciudadanía nos ayude a detectar estos casos de colados.
Pero yo voy a contar tres o cuatro cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio de sus funciones, sino con usted como persona. ¿Usted conocía unas manos más largas y más del estilo del Greco César Augusto, mírelas bien.
Él debió ser pianista.
Mírelas bien, son manos como de una pintura del Greco.
De manos de pianista.
Largas.
Pianista, sí.
Mire, usted cree...
Bueno, digamos, dejemos el pianista.
César Borero, ¿usted diría que el doctor Mejía tiene la cabeza chiquita o la cabeza grande?
No, normal.
No, señor, mire, cuando estaba en primer semestre en la Universidad de los Andes, llegaron unos estudiantes de biología a medirle la cabeza, porque la gente decía, este señor tiene una cabeza muy delgadita, pero es demasiado inteligente. Sacó las mejores notas en su colegio, en el Camilo Torres, donde se graduó, y también en la universidad donde estudió, en los Andes. Estudió becado, se fue a Estados Unidos, hizo un doctorado en economía, precisamente. Y resulta que de todos los que midieron esos estudiantes, era el más cabezón de todos. Lo que pasa es que la tiene muy...
Pero es una cabeza notable, Darío. Es una cabeza notable.
Solo creció cuando estudiaba.
¿Cuál es su ambición, su meta, llegar a dónde?
Bueno, mire, Darío, yo primero decirles, yo estoy muy contento en el cargo que tengo actualmente. Yo adoro el servicio público, yo soy una persona optimista. Creo que desde el servicio público se pueden hacer cambios importantes en el país, sobre todo en este momento de tanto escepticismo que hay frente a la política pública. Sí creo que especialmente en una organización como Planeación Nacional, que tiene a los funcionarios mejor formados en todo el país, realmente es absolutamente increíble el capital humano que tiene esta entidad. Sí creo que es posible hacer cambios desde la política pública, hacer las cosas mejor, es posible planear de largo plazo, es posible jalonar el crecimiento económico hacia adelante. Así que, pues, mi idea, Darío, es simplemente continuar en este mundo de la política pública que realmente ha sido muy interesante.
Le veo carrera larga. Es hincha de Millonarios, César Augusto. ¿Lo ve campeón a Millonarios?
Pero no solo hincha, enfermo por Millonarios, Darío. Realmente.
Sí, igual está ahí todo.
Total. Ahora ya no puedo, pero sí era abonado hasta hace apenas un año y medio.
Pero lo ve campeón.
Y yo creo que puede ser un chance, especialmente porque el mejor equipo que yo veo ahora es Junior y está un poquito enredado con la Copa. Así que creo que, bueno, voy a estar allá el miércoles a las 7:30.
Es que doctor Mejía, ha sido usted muy amable de estar aquí en los estudios de Caracol.
Muchas gracias, Darío.